Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Birmania, concretamente a la frontera con Bangladesh, donde hace semanas se está viviendo una situación atroz. El conflicto entre los rohingyas y las autoridades de Myanmar continúa. La oleada de violencia ha dejado de momento más de 400 muertos, que se sepa. 400.000 personas habrían tenido que abandonar el país. Pero claro, nos planteamos un montón de dudas, ¿eh? ¿Quiénes son, por ejemplo, los rohingyas? Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Son un grupo étnico formado por 1 millón de personas que vive cerca de la frontera con Bangladesh. A diferencia del 90% de la población del país, que es budista, los rohingyas son musulmanes. Son migrantes de Bangladesh que cruzaron a Myanmar durante la ocupación británica. Oficialmente son tratados como tal, casi apátridas, y viven en grandes guetos en condiciones muy precarias. No se les reconoce ningún derecho básico, mira, por ejemplo, como es la sanidad o la educación. Tampoco pueden casarse o viajar sin el permiso de las autoridades del país y no tienen derecho a tener propiedades.
Peor que los parias. Bueno, ¿por qué están enfrentando los rohingyas y el gobierno? ¿Dónde comienza el conflicto?
Bueno, la lucha entre musulmanes y budistas empieza en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Los rohingyas, apoyados por el Reino Unido, se enfrentan a los budistas, amparados por Japón. Desde 1948, cuando se independiza el país, esta minoría ha sido víctima de torturas y represión por parte del gobierno, viviendo apartados del resto de la sociedad. Ahora, algunos grupos radicales han comenzado acciones violentas contra el Estado para reivindicar sus derechos y el gobierno birmano está respondiendo con redadas y ataques. La comunidad internacional, en palabras del presidente de la Asamblea General de la ONU, de Antonio Guterres, ha lanzado un ultimátum a la Premio Nobel de la Paz, a Aung San Suu Kyi. Esta mujer está al frente de la oficina de la presidencia.
Sí, es una especie de vicepresidencia o algo así, porque allí quien manda, obviamente, es el ejército.
Si ella no revierte la situación ahora, entonces creo que la tragedia será absolutamente horrible.
Bueno, Guterres ha acusado también al gobierno de estar realizando una limpieza étnica que, si no frena ahora, será complicado de modificar en un futuro.
Bueno, fíjate si es importante que el Papa va a viajar a este país, a Bangladesh, en noviembre, para intentar mediar en la lucha y dar un toque de atención a la comunidad internacional al respecto. Bueno, vamos a intentar conocer un poco más sobre esta situación, sobre este drama y los porqués. Vamos a hablar con Daniel Goma, es profesor en la Universidad de Cantabria. Daniel, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, para salir de dudas, ¿Birmania o Myanmar?
Los dos nombres son correctos, los dos significan lo mismo, solo que uno es el nombre más coloquial y el otro más el nombre oficial. El nombre oficial sería Myanmar.
Uh-huh. Hemos contado brevemente quiénes son los rohingyas. ¿Cómo viven esta minoría? Porque cuando se habla de los pulsos, las guerras, las torturas y demás en los años 40, en fin, entre comillas, dices, bueno, esto forma parte de aquellos tiempos y de aquella situación. Pero en pleno siglo XXI, una limpieza étnica me parece una salvajada, no sé, indescriptible.
Sí, desde el punto de vista humano es injustificable, ¿no? Se trata de una minoría que ha sido discriminada, sobre todo desde que hubo el golpe militar en Birmania en los años 60, y sobre todo a partir del 82, con la nueva ley de nacionalidad que les desproveía de cualquier derecho, que ya eran pocos los que tenían. Entonces no tienen derecho, pues, como bien habéis dicho, a sanidad, a educación, a todo tipo. Son los parias, digamos, de la sociedad birmana, en este caso en la región de Arakan, ¿no? Donde son los que se encargan, pues, de recoger recogen cartones, la basura, todo este tipo de cosas, y no tienen, como digo, ningún derecho social ni político de ningún tipo.
Nekane.
Bueno, la ONU ha dado un ultimátum, lo acabamos de contar, a la Premio Nobel de la Paz, a Aung San Suu Kyi. ¿Cuál es su papel exactamente en este conflicto?
Bueno, ella tiene que moverse también, pero yo les veo que estas cuestiones también tienen una vertiente interna, no solo simplemente lo que se ve desde el exterior, sino que también hay que ver las complejidades regionales que hay en este caso, ¿no? Arakan es una región con un fuerte componente identitario, donde la mayoría es aracanesa de religión budista, pero mantiene una relación un tanto, digamos, tirante con el gobierno central, ¿no?, de Birmania. Y entonces ella tiene que moverse, el gobierno tiene que moverse entre los aguas, entre intentar no alimentar más estas tensiones con la población local y, por otra parte, intentar resolver la cuestión rohingya, ¿no? Pero también es menos cierto que el hecho de que los rohingyas sean musulmanes también es una cosa que se utiliza un poco para despertar pasiones, ¿no? Porque hay una rivalidad, hostilidad entre budistas y musulmanes desde hace ya décadas en Birmania.
Claro, y sirve de, entre comillas, excusa sobre terrorismos y demás. Profesor, nos disculpa dos minutos, es complicadísimo hablar por teléfono con aquella parte del mundo y nos vamos a ir hasta para allá. No cuelgue, profesor. Nos vamos a Bangladesh. Allí el gobierno está tomando medidas para tratar de frenar la llegada de los rohingyas, a la vez que estudia la posibilidad de construir un enorme campo de refugiados para acoger, imagínate, a 400.000 personas. Eugenio Sanz es hermano marista y está allí, en Bangladesh. Eugenio, buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal están ustedes?
Nosotros bien, amigo. El problema es toda esta gente, estos cientos de miles de personas. ¿Cómo se está viviendo el drama desde ahí? ¿Se puede hacer algo por ayudar?
Bueno, el país lo está viviendo con compasión. Es decir, hay una especie de solidaridad enorme con ellos, y sobre todo por el hecho de estar musulmanes. Bangladesh es un país musulmán que ha sido su territorio. Estos rohingyas que vienen de Myanmar no son tantos. Entonces es una especie de solidaridad muy fuerte con ellos, pero también hay otra cosa, hay otra componente. Bangladesh es un país que está continuamente bajo presión demográfica. Bangladesh tiene 160 millones de personas y este año ha caído todo el agua del universo aquí. Está un tercio del país inundado en este momento. Y en este momento que está el país inundado, que el gobierno no sabe cómo atender, resulta que se le cuelan 400.000 rohingyas por la frontera. Esto está creando una situación insostenible en los días.
Claro, el lado demográfico. Vamos a intentar retomar la comunicación, Eugenio, porque la línea era un espanto. Vamos a llamar de nuevo a ver si lo conseguimos. Profesor Daniel, hablábamos con Bangladesh, obviamente la línea telefónica era un espanto, a ver si conseguimos de nuevo. ¿Cuál es el problema terrorista? Lo hemos dejado ahí antes, Daniel. El problema terrorista que argumenta el gobierno de Myanmar para esta limpieza étnica. ¿Qué está pasando allí?
Bueno, hay algunos grupos que se han radicalizado en el seno de la comunidad rohingya que han optado por la vía violenta como una forma de defenderse ante las discriminaciones y agresiones por parte del gobierno birmano y de los ciudadanos budistas de Arakan. Y algunos han optado por la vía violenta mediante pequeñas matanzas, saqueos, asesinatos, descontrol que se han tenido en algunos distritos del norte de Arakan, ¿no? Y entonces eso ha servido como de justificación al gobierno para lanzar una nueva ofensiva, más que nada el ejército, porque también habría que decir hasta qué punto el gobierno tiene autoridad en la región de Arakan. Yo diría que en Arakan quien lleva la voz cantante es el ejército y el gobierno va un poco a rebufo, ¿no? En este aspecto no es olvidar que Birmania no es una democracia plena como la entendemos nosotros, sino que todavía está en parte tutelada por el ejército. Uh-huh. Y entonces, digamos que la cuestión de Arakan, yo más bien diría que la controla el ejército y no el gobierno, ¿no?
Ya.
En este aspecto ha sido el gobierno que ha llevado a cabo justificando este tipo de... que han existido, es verdad, hay grupos incontrolados que se han armado, pero llamarlo violencia terrorista, tal vez sea exagerado, sí, es una forma de terror, pero no son mediante bombas esto, sino mediante ataques con machetes, cuchillos, pero es verdad que han cometido algunas matanzas algunos de estos grupos, pero no representan al conjunto o a la totalidad de la comunidad rohingya.
A ver si ahora conseguimos esa comunicación con Bangladesh. Eugenio Sanz, hermano marista, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
¿Ahora
se oye mejor?
Ahora mucho mejor, Eugenio. Muchísimas gracias y disculpas, pero estas cosas pasan. iba a comentar antes, Eugenio, ¿cuál es la situación de esta gente? Porque viendo las imágenes, son cientos de miles a la intemperie que van a morir como ratas si no se hace algo.
Sí, es una situación tremenda porque carecen de todo. Ha habido una foto que ha impactado mucho aquí, que es la de un hombre joven que ha caminado 50 kilómetros con una de estas, tenéis en mente esto que usas aquí en Asia, son como dos canastos unidos por un palo y
sí,
se lleva al hombro, ¿no?
Sí.
Bueno, este señor ha caminado 50 kilómetros con su padre en un canasto y su madre en el otro canasto. Llegó exhausto, cruzó el río con ellos encima después de haber caminado 50 kilómetros y al pasar al lado de donde él se desplomó. Esta imagen quizá lo cuenta todo, ¿no?
Eugenio, desde esta parte del mundo, con los problemas que tenemos en el Mediterráneo y en África y el Oriente Medio, ¿se puede hacer algo?